A las 10 y 17, 9 y 17 en Canarias, tenemos que mirar a Ucrania, porque se acaban de cumplir 1000 días de la guerra contra Rusia y la tensión está en máximos. Esta vez hablamos de misiles de largo alcance, de misiles supersónicos. Realmente la situación es trágica. Joe Biden dio permiso a Ucrania para utilizar sus misiles contra objetivos en suelo ruso y la respuesta de Putin ha sido la amenaza nuclear y el lanzamiento de un misil de nueva generación en suelo ucraniano, una especie de ensayo que ha puesto en alerta a la OTAN. Por si esto fuera poco, se espera un ataque masivo contra Kiev y las embajadas de Estados Unidos, España e Italia han cesado su actividad en la capital ucraniana. Vamos a ver cómo está la gente. Justo ahí, en Kiev, en la capital de Ucrania, saludamos a Olena Zaliesnova. Muy buenos días, Olena.
Hola, buenos días.
Lo primero, tras 1000 días de guerra, ¿cómo estáis? ¿Cómo está la población?
Bueno, claro que estamos cansados, estamos un poco desesperados, pero si te das cuenta que es una guerra de existencia, que si nos dejamos de resistir, nos desaparecemos como pueblo. Eso se queda muy, muy bien claro. Por eso, claro, que te da fuerzas, porque no sabes qué te espera mañana, pero no quieres desaparecer de todos modos. Puedes desaparecer a fuerza, pero voluntariamente no.
Comprendo. La verdad es que es difícil imaginarse en el siglo XXI, sí, a una población resguardándose en los refugios antiaéreos. La semana pasada hubo un ataque con misiles contra infraestructuras eléctricas. ¿Cómo habéis ido llevando las cosas de la electricidad, el gas, el agua en estos 1000 días de guerra?
Bueno, yo, como sabes, vivo en la capital. Aquí la situación se controla mejor que en otras ciudades porque tenemos más defensa. Y sí que aparecieron otra vez los cortes de la electricidad. Tenemos unos horarios especiales cuando tenemos luz y cuando no la tenemos. Pero a esto ya estamos acostumbrados porque ya tenemos diferentes cositas que nos pueden un poco facilitar la vida sin luz. Claro, en verano es un poco más alegre que en invierno porque se hace de noche aquí sobre las 4. Pero yo que escuché que tú te equivocaste y querías decir en el siglo XIX, ¿sí, verdad?
No, estaba antes. Diciendo que es increíble en el siglo XXI escucharos bajar a los refugios.
Sí, pero para decir 21 antes me sonó 19. Eso sí es verdad, porque Rusia se vuelve para atrás. Ellos se miran para atrás. Ellos quieren, no sé, renacer el imperio. Por eso están tan torpes y no se puede convencerles en ninguna manera, de ninguna manera. Por eso, y nos quieren volver también al siglo XIX. También,
Olena, tu hijo y tu hermano están en el ejército. No me puedo imaginar la preocupación que puedes sentir.
No te puedes imaginar, porque la mitad de mi corazón ya se destruyó. Y ahora estoy aquí viviendo con mi nuera y mis dos pequeñas nietas, porque mi hijo tiene dos pequeñas hijas. Y mi hermano, bueno, sus hijos ya son mayores, pero somos muy unidos con su familia. Y yo, ¿sabes? Desde que empezó la guerra, primero con toda la amenaza a la capital, mi nuera con las nietas se marchó a Alemania y vivió un año allí. Y las niñas sin padre. Después ellas se han vuelto. Y un corto periodo juntos y otra vez las niñas sin padre. Y tú puedes imaginar una familia joven que tiene dos niñas pequeñas y tiene sus planes de vida y de repente están separados para tanto tiempo y sobre todo con este riesgo de perder uno a otro. Y claro que aquí también puede pasar de todo, pero lo que pasa allí donde están nuestros hombres es mucho más peligroso. Y cuando tú me preguntas cómo vivimos aquí sin luz, a mí me da igual con luz o sin luz, porque yo sé las condiciones que tienen allí y bueno, eso no sé, no es comparado.
¿Qué os cuentan? ¿Que tenéis contacto con la gente que está en el frente?
Claro, porque tienen internet y podemos llamarnos.
¿Y qué cuentan ellos sobre cómo se encuentran?
Pues, bueno, ellos tienen como turnos, una semana más caliente, otra semana más tranquila, se cambian. Y hay de todo, yo no puedo contarte todo.
Comprendo, claro. Hay secretos de guerra. Las elecciones en Estados Unidos han cambiado enormemente el panorama. Con la entrada del nuevo año llegará un nuevo presidente a la Casa Blanca. En su momento, aunque este hombre, bueno, pues ya sabemos cómo es, prometió que iba a terminar con la guerra. ¿Cómo veis vosotros la llegada de Trump a la presidencia?
De verdad me da mucho miedo. Me da mucho miedo porque es una persona muy narcisista, es una persona imprevisible, es una persona, me parece que nadie sabe cómo puede actuar, ni él mismo lo sabe. Por eso me da mucho miedo el futuro que nos espera, no solo a nosotros, no solo a Ucrania, a todo el mundo, porque no se sabe qué le mete en la cabeza a este hombre.
Pues es Tatiana Kolbayenkova desde, no, perdón, es nuestra interlocutora habitual desde Kiev, no desde Odessa.
Desde
Olena Zaliesnova, muchísimas gracias, amiga.
De nada.
Nos vamos a ir a otro punto de Ucrania, más al sur, a la ciudad de Odessa, junto al Mar Negro, y saludamos a Tatiana Kolbayenkova, efectivamente. Buenos días, Tatiana.
Buenos días.
Ciudades como Odessa sufren ataques prácticamente a diario, ¿verdad?
Efectivamente, a diario. Todas las santas noches y por la madrugada sobre todo suenan sirenas y bueno, ya estamos acostumbrados a ellas. Ni siquiera bajamos al refugio en muchas ocasiones.
O sea, permanecéis, os dais la vuelta en la cama y ya está.
Más o menos. A veces ni me despierto. Me doy cuenta que ha habido explosiones, tiroteo por la mañana, cuando me lo cuenta mi marido.
¡Qué barbaridad! Un misil balístico cayó cerca, creo, de la universidad de donde trabajas y otro apenas a 100 metros de tu casa.
Es el mismo misil, porque yo vivo cerca de la universidad y este misil, efectivamente, como 100 metros a de mi casa, y es una experiencia aparte. Porque, primero, muchas víctimas, la sensación cuando vives la gente ensangrentada a correr por la calle, muchos intentan llevar sus pertenencias para salvar lo que no se ha quemado, de este edificio principalmente que sufrió más que otros. Es un horror en los ojos de la gente el llorar de los niños, el sonar de las sirenas de ambulancias, de policías, de bomberos por la calle. Eso te sumerge en un estado de, no sé, de profunda angustia. Es muy duro ver la gente sufrir así con tus propios ojos. Y luego vienes a tu casa, ves que tienes las ventanas intactas, bueno, se ha caído algo del techo y no pasa nada. Y no pasa nada. Lo difícil en esta situación es que cada día sigues recogiendo más elementos de daños que nos trae un solo misil balístico caído en medio de un barrio residencial. La universidad, que está bastante lejos, bueno, no sé, un kilómetro del punto del impacto. Yo vengo al sitio de mi trabajo y veo grietas en las paredes, porque mis compañeros que vivieron el impacto en el edificio, en el refugio, pero dentro del edificio, lo comentaron que el edificio se estremeció como si fuera un terremoto. Empezaron a abrirse las puertas, las ventanas, y aparecieron grietas en las paredes. Y te dices, la guerra te trae daños a los que nadie podía esperar, porque está lejos, no sé, que piensas que aquí, como todo es construcción civil, que son establecimientos de cultura, de educación, o sea, centros religiosos, que no hay nada de militar, que es una vida normal y corriente, pero ya desde lo que va de guerra entendemos que los rusos, entre otras cosas, quieren intimidarnos a nosotros, a la población
Eso
civil.
Te iba a preguntar, ¿cómo estáis después de 3 años? ¿Estáis dispuestos a resistir otros 3 años?
Es que, como te he comentado, por un lado se acostumbra, te parecen habituales estos sonidos, entiendes que cuando suena una explosión, cuando ya la escuchas, eso quiere decir que no te ha tocado a ti. Es una sensación muy rara. Y, sin embargo, según comentan mis amigos, los que vivimos, los que compartimos estas experiencias, que se está acumulando el estrés. Y cuando, por ejemplo, los primeros días de la guerra entendías, pero no sabías cómo vivirlo. Ahora todos ya lo hemos vivido. Las explosiones, las pérdidas, los cristales rotos, las manos y las caras heridas. Y pues cada vez más te dan miedo. Te angustias mucho más. Yo creo que después de la guerra o ahora ya los psicólogos tendrán que trabajar duro de sol a sol.
La
para
última
intentar
semana
salvarnos.
Ha sido de una alarma extraordinaria. Ucrania obtuvo permiso para utilizar misiles en Rusia por parte de los Estados Unidos. Putin ha respondido con ese misil hipersónico y la amenaza nuclear. ¿Hay una perspectiva de un incremento del peligro?
Bueno, no soy quien para opinar en las cuestiones tan, tan importantes, pero me da la impresión de que no, porque es que si Putin es un suicida y no dudaría de apretar el botón del, no sé, del día del juicio, pero tiene sus aliados y estos aliados igual tienen sus líneas rojas. Según comentan los expertos, Putin ya había recibido opiniones de la India, de China, sobre esta eventual idea de lanzar una pequeña guerra nuclear en el territorio de Ucrania. Y pues perderá los últimos aliados y eso quiere decir que Rusia a la mañana siguiente amanecerá sola y expuesta a la aniquilación por parte del mundo entero. Porque eso
Y
no
luego
se
una
tolera en
última
el siglo
cuestión,
XXI.
Tatiana, que es la de la perspectiva de una solución. ¿Vosotros imagináis alguna posibilidad de conversaciones de paz?
Efectivamente, es que todas las guerras terminan en la mesa de las negociaciones, o bien con el exterminio de uno u otro país, que no es el caso. Pues la única pregunta que nos queda, ¿cuáles serían las condiciones para sentarnos a conversar? Y eso es lo que depende ahora del Trump. Y como acaba de decir mi compañera, siendo una persona impredecible, no se puede imaginar cómo sería. Por otro lado, como Trump dice, quiere hacer volver a convertir América en un estado grande de verdad, pues para América cualquier cosa que perjudicaría a Ucrania sería perder la guerra, perder la imagen, perder la cara.
Claro,
Así
vamos
que
a
seguimos
esperar.
Con las preguntas.
Vamos a esperar que el cambio de actores cambie también el horizonte. La verdad es que es impresionante escucharos, no me lo puedo imaginar. Tatiana Kolbayenkova desde Odessa, muchísimas gracias por hablar con nosotros después de 1000 días de la guerra contra Rusia. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.